Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Gracias por estar ahí. Saludos cordiales de todo el equipo que hace Madrid Directo. Tengo que agradecer a Quique Garcinuño y a Mariano Naranjo su sufrimiento, porque realmente hay muchísimo ruido. Lo están haciendo francamente bien para que nosotros podamos retransmitir y que ustedes nos oigan nítidamente. Igual a Jorge Gutiérrez en los estudios centrales y a Pilar Vicente, que están velando porque todo salga desde allí bien. Alejandro González aquí está en la coordinación, Marta Zúñiga dispuesta ya a hablarnos de cultura, Juan Carlos Pérez de la Fuente pues disfrutando de esta tarde rodeado de jóvenes.
De jóvenes maravillosos. ¡Qué jaleo más bonito en torno a las enseñanzas! Y las escénicas están por ahí cerca, ¿no?
Hombre, aquí en Tai, ¿no?
En Tai, y me he encontrado diseño de figurines, o sea, el mundo de la moda a través de... Lo que pasa es que estamos en una época digital de mucha máquina y quizá esta tarde vamos a decir que el ser humano es el eje y centro de todas las enseñanzas y que todas las enseñanzas tienen que hacernos mejores personas, más sabios, pero sobre todo eso, ahora que tanto hablamos también entre los jóvenes de enfermedades mentales, no olvidemos que el centro es cada niño, cada niña, cada joven que se enfrenta a eso, a formarse.
A su futuro, además. Bueno, Mario Mora, tú tenías claro que querías ser pianista.
Y además vengo de mi aula esta mañana y me encuentro aquí también en mi entorno educativo, porque yo también soy profesor. Lo que pasa que me sorprende la fiesta que tenemos aquí montada, que no tiene nada que ver con las aulas de verdad, pero bueno, está bien.
Yo creo que saben que estamos emitiendo, sí. Y han dicho, venga, nos vamos a hacer notar, sí, el stand de al lado, sí, sí, claro. Sí. Bueno, bienvenida también Marta Zúñiga.
Gracias, gracias otra vez.
Bueno, ¿te parece que presentemos a nuestro personaje?
Hombre,
a estas
claro,
horas
claro
de la tarde.
Que sí, claro que
vamos
sí
con él una y otra vez. Es el primer adelanto de esta nueva etapa de una cantante a la que yo quiero mucho y enseguida les explicaré por qué.
Bueno, pues capítulo uno de una serie de canciones inéditas, el próximo proyecto de nuestra invitada titulado Después de un tiempo y que irá desvelando poco a poco durante los próximos meses. Estas canciones están basadas en algunos de los temas que más alegrías y éxitos le han dado en los 21 años de carrera musical.
¿Ya?
Sí,
no
a pesar
ser
de su juventud.
¿Te lo crees? ¿21 años?
No.
Que no cabe.
Se ha equivocado.
De carrera.
Se ha equivocado, Marta.
Seguro eran dos meses.
Seguro que sí. Y bueno, pues se le han posicionado todos estos años como una de las cantautoras más destacadas en la escena musical española. Nuestra invitada tan pronto canta una nana, como nos dice, somos unos valientes, o nos invita a abrir nuestras mentes. 20 años en la música más, 21 años en la música y el disco número 11 en camino. Todo parece ser redondo en el trabajo discográfico de esta mujer que hacía las canciones en su casa con una guitarrita y las grababa en el cuarto de baño para luego enviarlas a las discográficas hasta que una dijo sí. Comenzó a enviar maquetas a los 15 años y lleva ya, como digo y subrayo, 21 años a pesar de su juventud en los escenarios con su música. Ella es Merche.
Hola, Merche, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Un placer, un placer. Vaya ambientazo que hay aquí.
Bueno, aquí, yo creo que han sabido que venías tú y han dicho, se va a enterar, Merche, se va a enterar.
De la que tenemos aquí, Lía.
Claro, claro. Oye,
un placer. Que los oyentes sepan que has estado pidiendo, por favor, bajen un poquito que estamos en
sí
directo. Han subido, han dicho, ¿cómo? ¿Que están aquí Nieves Herrero y Merche?
Toma,
subimos.
Toma.
A darle caña, a darle
toma
caña.
Toma música, toma música. Merche, ¿qué sería de nosotros sin música y de los jóvenes sin
claro
la música?
Pues la verdad es que para mí, por lo menos, y yo creo que para todos, la música es fundamental. La música nos transporta a nuestros recuerdos. ¿Cuántas veces oímos canciones que nos transportan a nuestra infancia, a nuestros mejores momentos? A mí, por ejemplo, como compositora, me sirve de desahogo también. Aunque no me dedicase a esto, seguiría componiendo y seguiría haciendo canciones porque para mí es como una terapia, ¿no? Y me ayuda a superar momentos complicados y me ayuda también a disfrutar de momentos bonitos siempre que los convierto en una canción, ¿no?
Pues Merche tiene mucho mérito porque se ha escapado de todo lo que son promociones televisivas, programas de concursos en televisión. Ella se hizo camino solita. Es que eso me parece lo tienes que llevar a gala, decir, yo he conseguido llegar hasta aquí sola, sin ningún programa de televisión, sin ningún marketing por detrás. Yo creo que solo he conocido a dos personas. Una es Alejandro Sanz, que así llegó, solito, con sus maquetas, y otra tú.
Mira, yo desde chiquitita siempre quise dedicarme a contar mis historias y peleé y me formé. Soy profesora también, como el compañero. Estudié magisterio por educación musical, estudié en el conservatorio muchos años. Y yo decía, si algún día la vida, Dios, el destino, como lo queramos llamar, me da la oportunidad de poder dedicarme a esto profesionalmente, por lo menos que me pille preparada y que me pille dispuesta para poder coger el tren y aferrarme a él. Y eso hice, y han pasado, como bien decís, 21 años.
Que pero no puede ser. O sea, no se ha equivocado Marta.
No. Vaya. Mira, yo no me había dado cuenta hasta que no los cumplí los 20, ¿eh? Yo llevaba 19 y para mí que había empezado antes de ayer. Pero cuando cumplí 20 dije, a ver, Merchita, miré así un poco para atrás y digo, no, que son 20 años y ya 21 cumplo en nada, en unos días.
Qué bueno, pues lo vas sí. a cumplir aquí con nosotros. Sí. La verdad es que a mí me encanta cuando alguien tiene talento y lo consigue porque cree en él mismo. Y esto es lo que habría que decir a esta gente joven, ¿eh?
Sí. Sí. Pero fíjate, Merchita, como ella misma se ha llamado...
Se ha llamado Merchita, sí.
Es profesora. Magisterio quiere decir que es de ida y vuelta, que enseña y a la vez aprende. Tiene la cabeza muy bien amueblada y no se ha contaminado de este mundo tan loco que normalmente suele llevarnos, nos arrastra.
A ver, pero es verdad que yo desde que empecé, antes incluso de tener mi primer disco, de grabar mi primer disco, yo siempre fui muy consciente de que este trabajo era como una ola, claro, exactamente, como también los actores. Hay muchas veces que ellos cuentan que tienen momentos en los que trabajan muchísimo, después otros en los que trabajan un poco menos. Para eso tienes que estar muy, muy mentalizado en los momentos grandes, no creerte absolutamente nadie especial, y en los momentos que estás un poco más abajo, que no estás tan arriba, tampoco hundirte, sino aceptar que este trabajo es así, este oficio es así. Y yo creo que eso es un poco el secreto de ser feliz, porque si no, es que emocionalmente es muy complicado.
Eres consciente de que estás diciendo la piedra filosofal, la esencia de un mundo muy particular, que es el mundo de la creación artística, del mundo de la música, del teatro, ¿no?
Que ella conocía desde chiquitita, ¿eh?
Fíjate, sí, pero yo creo, fíjate, he visto a tanta gente que ha empezado de chiquitita o de chiquitito
y que se ha quedado
repente,
en el camino, ¿no?
O se trastornan, ¿por qué? Sí. Porque el éxito no digerido bien te puede volver loco.
Claro, y cuando no estás, como decimos antes, en la cresta de la ola, también te puede lastimar, ¿eh? Pero sin embargo, yo es que es verdad que siempre lo he vivido todo con mucha naturalidad. Tanto los momentos en los que no paraba en mi casa nada más que un día o dos días al mes, como en los momentos en los que, por ejemplo, la pandemia, que ha sido devastadora y que todos hemos estado, y ha habido muchos compañeros que lo han pasado francamente muy mal. Yo tomé la decisión, empezaba la gira y pude estrenar en Madrid, pero tenía 40 y tantos conciertos en teatro por toda España y todos se anularon. Y había acabado de sacar un disco, además, que produje yo, era la primera vez que yo producía.
O sea, te la jugabas tú sola.
Claro, entonces era como wow. Y yo dije, vamos a ver, o me quedo en un rincón lamiéndome las heridas, que no me va a servir para nada, o tiro para adelante y me lo tomo con filosofía. Y así hice, el tiempo pasó, afortunadamente. Todo volvió poco a poco a la normalidad, se empezaron a hacer conciertos con las precauciones que en aquel momento eran obligatorias, como es normal, y ahora afortunadamente, pues mira, no vuelvo a no parar otra vez y a trabajar,
mucho.
Que es lo que nos da la vida, ¿no?
Porque todo, salir a un escenario sin que la gente pudiera bailar, con las mascarillas, la gente sentada, también para vosotros era
mira, yo
un poco
recuerdo,
duro,
Nieves,
¿no?
Yo recuerdo que había momentos en los que yo decía, ¡vámonos! Para arriba, y yo decía, no,
para abajo,
claro, porque la gente empezaba a levantarse y ahí me acordaba, la gente que trabaja conmigo,
que no se puede,
y yo, ay, perdón, para abajo, que no podemos bailar. Era algo, hemos vivido algo muy, muy grande que todavía
sí.
Yo creo que no somos conscientes, ¿eh?
Sí.
Pero cuando pasen los tiempos, nuestros nietos dirán, hay que ver lo que vivieron nuestros abuelos y lo que vivieron
totalmente.
En aquellos años. porque lo que hemos vivido es muy, muy fuerte. Yo todavía no me acostumbro a ir en el AVE, por ejemplo, sin mascarilla.
Ay, yo me pasa igual, o en un taxi, lo ha quitado todo el mundo, y dices, yo todavía lo sigo,
claro,
lo sigo llevando.
Claro, y que te sientes
nos pasa
rara.
Cuando entramos a las farmacias, tienes que decir, ay, perdón, perdón, yo me tapo con el...
Sí,
no te preocupes, claro, porque estamos...
A todos nos pasa ya.
Exacto. Sí, sí,
bueno, Marta, ¿quieres lanzar algún dardo o alguna flechita?
Yo quiero conocer, Merche, alguna canción que te transporte a la infancia. Antes has hablado de esas canciones que transportan. Es igual que los perfumes, ¿no? Que los aromas.
Totalmente.
Pues cuéntame una canción que te transporte a esa infancia.
Desde cualquier canción de Marisol, que yo desde chiquitita estaba absolutamente abducida por Marisol. He visto todas las películas mil veces. Por Joselito también, ¿eh? Pasando por Sting, por Police, por ejemplo, When We Breathe, You Shake. Mi padre la ponía, pobrecito mío, en el chiringuito, que él tenía un chiringuito en la playa, y ahí hemos pasado toda nuestra infancia y nuestra adolescencia, mis hermanas y yo. Y él ponía desde Camarón de la Isla, pasando por Police, pasando por Aretha Franklin, y yo es escuchar algo de ellas, o Ella Fitzgerald, es escuchar algo de esta música y me transporta directamente a la caleta, a mi padre, a mi infancia.
Porque papá también disfrutaba con el carnaval de Cádiz, ¿no?
Claro, mi padre, por desgracia, nos dejó hace unos añitos. Pero bueno, siempre será recordado en Cádiz. Yo no soy Merche la que canta, yo en Cádiz soy la niña del catalán. A mi padre le decían además el catalán chico, y ha sido pues probablemente la voz más importante que ha dado el carnaval de Cádiz, que para nosotros los carnavales es como una religión.
Claro.
Y mi padre era pues un pedazo de artista con una voz impresionante y, como digo, una de las voces más importantes que ha dado Cádiz. Y yo soy la niña del catalán. Y yo voy por la calle en Cádiz y... ¡Ah, que te queremos, Merche! ¡Ole, esa niña del catalán! La catalana chica soy yo.
La catalana chica, me encanta, me encanta. Sí, sí. Que la gente además tenga esa memoria, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oye, no puedo resistirme de hablar de Álex Casademunt, al que tú y yo queríamos tanto. La verdad...
Y él te quería tanto a ti, Nieves, aprendió tanto contigo. Siempre dijo, siempre decía, mira que trabajó, mira que hizo televisión, mira que hizo musicales, mira que sacó disco, hizo de todo, de todo, de todo, presentaba, hizo de todo. Pues siempre decía, mi maestra, sin ningún lugar a duda, es Nieves Herrero.
Porque nos
siempre
quisimos mucho, pero ¿qué te iba a decir? Uno no se acostumbra. Hace poco veía en la televisión que ponían estos retales de músicos y le veías a él y dices, pues es que da la sensación de que no se ha ido. Es muy duro el aceptarlo, ¿no?
Sí. Y han pasado 2 años, de hecho, recientemente, hará 2 semanitas, cosas así, que han pasado 2 años de su muerte, y es que para mí que va a aparecer en cualquier momento, Nieves, que en cualquier momento me va a llamar y me va a decir, Merchita, está en casa, me voy para allá, me voy a tirar a la piscina, a darme un chapuzón, algo de eso. Bueno, cuando es una persona tan llena de luz, tan llena de vida, que iluminaba por donde pasaba y que ha dejado tanta huella en todas las personas que tuvimos la suerte de disfrutarlo, parece mentira, y tan joven además, y con tantas ganas de vivir, ¿no?
Totalmente.
La vida, por desgracia, a veces te da estos zascas, ¿no?
Estos zascas, sí. Si ves a su mamá, le mandas un abrazo fuerte.
De tu parte.
Y no hemos hablado de Una y Otra Vez.
Una y Otra Vez, que es el primer adelanto del próximo disco que va a ver la luz en breve, ¿no?
Es un proyecto muy especial, porque yo, para celebrar el 20 aniversario, quise hacer lo contrario a lo que se supone que tengo que hacer, como casi siempre hago, que normalmente se rescatan esos éxitos, los remezclas, lo produces de nuevo, le das un aire fresco.
Bueno, pues
pero yo quise hacer 10 canciones inéditas. Y claro, todo el mundo me decía, y vamos a recordar, tenemos que homenajear esas canciones que te han dado tanto. Y yo no quería hacer pues eso, lo típico que se suele hacer. Entonces, ¿qué dije? Digo, voy a hacer un proyecto diferente, que sean canciones inéditas como esta, como Una y Otra Vez, pero que la historia sea la continuación de historias anteriores. Por ejemplo, esta está basada en el primer single de mi primer disco, que se llamaba No me pidas más amor.
A ver cómo suena, a ver cómo suena, a ver.
Porque no me basta con ser solo amigo.
Y esta es la continuación de...
No me pidas más amor. No me pidas más amor hablaba de, bueno, pues yo creo que nos ha pasado a casi todos, cuando tienes un amigo y se confunden los sentimientos y el amigo quiere algo más y tú a lo mejor no sientes lo mismo, pues yo le decía en aquel momento que además esa historia era de verdad. Muchas veces me preguntáis si todas las historias las he vivido yo. Evidentemente no, si no tendría una vida amorosa lenta y soy más clásica que qué. Pero en este caso sí que me ocurrió. Y yo decía, pues esto como suena por detrás, yo decía, no me pidas más amor, no puedo darte amor, yo te quiero como amigo, pero no me pidas más amor. Y ahora, con una y otra vez, me lo encuentro en una discoteca y está como el vino, que ha envejecido muy bien, Nieve.
No me digas.
Entonces digo, pídeme amor.
Ahora sí.
Ahora sí.
Ahora sí, ahora sí quiero.
20 años después. Y bueno, quiero hacerlo.
A ver, Juan Carlos, ¿qué se ha inspirado?
Él me dijo que sí, nos vamos de la mano los dos.
O sea que a la segunda va la vencida.
Eso es, mira, hay veces que la vida, bueno, pues te da esas cosas, ¿no?
Sí.
Hay un momento en el que a lo mejor no tienes esa piel, pero después con el paso de los años todos evolucionamos y a lo mejor sí que te encuentras ese desencuentro que hubo en un principio.
Me acuerdo.
Al paso del tiempo no lo
de Luis Eduardo Aute, y lo hemos dicho en el programa alguna vez, que decía en alguna canción, no te desnudes todavía, no te desnudes, por favor. Y en cambio, pasados los años, decía,
¡desnúdate!
Quítate la ropa, algo así, ¿no? O sea,
sí, pues es más o menos
algo
eso.
Así, ¿no?
Y lo quiero hacer, bueno, es el capítulo número uno, y quiero hacer varios capítulos en este sentido, de canciones emblemáticas, que, por ejemplo, Si te marcha, que me llevó a los Grammy, que contaba una historia de desamor, o...
Fíjate, bueno, que te llegó a los Grammy,
Nieves.
Mira, casi nada,
por favor.
Y la tienes ahí sentadita, tan normal.
O sea, una artesana.
Totalmente.
Ella, labrándose su propio
hay que
futuro.
Mucho. Mira. Llegar a los Grammy no es fácil ni sencillo. Y hay gente que cuando llega ya se cree que... Entonces, tener todos los días de tu vida decir, volveré a los Grammy, es maravilloso.
Bueno, y además yo recuerdo, antes que hablábamos de que las canciones te recuerdan, pues yo recuerdo perfectamente estar con mi hermana Verónica, que trabaja conmigo desde que empecé, y estar las dos en Las Vegas, allí viendo la gala, y cuando tuve que actuar y todo eso, y yo la miraba a ella, me miraba y me decía, ¿cómo hemos llegado aquí?
Pero escúchame, la caleta...
Del chiringuito.
El chiringuito y la caleta mandan mucho, ¿eh?
Hombre, eso...
No te olvides que en la caleta empiezan los episodios nacionales. Allí empiezan con Benito Pérez Galdós.
Fíjate, y además la caleta que es clavadita a Cuba, que
con
es una de las
teatro
playas más bonitas
que tenéis allí, como es, Dios
qué
mío.
Cosa más bonita. Y mi padre, hablando antes que estábamos hablando de mi padre, siempre decía con esta canción, desde que la escuchó, Si te marcha, decía, ¿quién hay? Él con su acento gaditano puro, porque era súper gaditano. ¿Quién hay en España que cante? Pues tenía un toque la producción negra, y yo tengo también mucha influencia de la música negra. También mis raíces andaluzas, por supuesto. Pero sí que esa canción tiraba un poquito más por allí, decía él, esta canción es especial, esta canción, ¿quién hay en España que cante de esa manera, que haga estas canciones? Y mira hasta dónde me llevó.
Oye, qué orgulloso estaba, ¿no?
Sí.
Qué bien. Qué
y además
bien.
Tuve la suerte de compartir escenario con él, ya estaba malito, pero tuve la suerte de ser pregonera de los carnavales de Cádiz,
no,
que ya eso ya es la bomba.
Eso es lo más de lo más en tu tierra.
Sí,
claro,
sí.
Por
y
favor.
Y él se subió al escenario conmigo y hay unas imágenes muy bonitas cantando conmigo. Caleta, que es una de las canciones de carnaval más reconocidas y más típica nuestra, y se subió conmigo al escenario a cantarla y tuvo ahí un momento muy bonito y muy emotivo.
Wow. Sí. Pues te deseamos éxito, como siempre.
Muchas gracias.
Y hay mucha gente joven que estamos aquí precisamente para decirles que el futuro se lo pueden labrar ellos, pero ¿qué consejo les darías a los que quieren ser artistas? Estamos en el stand donde se forma a artistas. ¿Qué les dirías?
Que se preparen, que estudien, que es complicado, es verdad que es un oficio muy difícil porque no depende solo de ti, depende de muchos factores, pero el hecho de que estés formado, de que sepas lo que quieres contar, de que tengas una propuesta diferente y personal tuya es importantísimo, y también es muy importante que se busquen un buen abogado, Nieves. Que este negocio tiene tela marinera.
¿Te das cuenta?
Oye,
escúchame, ha dicho, fíjate, ha juntado el
sí,
arte
sí.
Y las leyes.
Sí, sí, importante.
Bien,
porque os
bien,
engañan
sí.
Mucho.
Ay, yo nosotros sé. Estamos ahí.
Mira,
con nuestras
no
músicas.
Nos olvidemos, querida Merche, que en nuestra profesión, ¿cuánta gente no podía, no, nunca pagó la seguridad social? No se la han pagado los empresarios,
sí,
cantantes,
sí, sí.
Artistas, actores, ¿no? Hay mucha trampa, sí.
Hombre, si solo fuera que no les han pagado la Seguridad Social, ¿cuántas veces han actuado y no les han pagado?
Sí, también es verdad, también es que, verdad. Y que hay mucha gente...
Manolo Escobar cantaba y decía, yo no canto si no me pagan. Entonces le pagaban, se ponía el dinero en el calcetín y salía a cantar.
Es que los de antes eran más listos que los de ahora.
Y la Caballero hacía, su hermano.
También,
su hermano decía,
¿no?
Al terminar la representación, ¿sabéis qué? Y antes de que caiga el telón, por si acaso... ¡Monse, salte!
Pues eso es importante, eso es muy importante, sí.
Claro,
sí,
porque,
sí.
Bueno, pues un buen abogado, has dicho...
Y formación.
Y formación.
Y tener algo especial que contar, no dejarse llevar por todo lo que...
No ser igual
final,
que los demás.
Claro, porque entonces, ya para... Digo un nombre al azar, Rosalía, que ahora es una artista maravillosa, que está dando... que está teniendo muchísimo éxito, que está llevando el nombre de España por todos lados. Ya Rosalía hay una, ahora ya que tú tienes que tener tu propia
sí,
propuesta.
Porque estás viendo a muchas Rosalías. Sí. Y
poquito,
yo también.
¿No?
Sí, sí.
Estás diciendo la pura realidad.
Claro,
¿sí?
Claro, por favor.
Esa es la clave, ser único, único o única.
Otras propuestas. Una y otra vez, primer adelanto de esta nueva etapa de Merche, a la que tanto queremos. Merche, pues bienvenida a nuestra casa.
Muchas gracias.
Que es tu casa también.
Muchísimas gracias y como siempre un placer verte, un placer veros y nada, vendré con el segundo, con el tercer capítulo.
Eso
con
es
que
lo
sea.
Que tienes que hacer, bien hecho.
Un placer, preciosa.
Gracias, son las 6:31, estamos en aula, en IFEMA, hacemos un alto y seguimos inmediatamente.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Pues aquí seguimos en este gabinete cultural que ha abierto la cantante Merche y que Juan Carlos Pérez de la Fuente va a hablar de cómo mejorar la expresión oral. ¿Cómo lo hacemos?
Y delante de ti me da vergüenza hablar de esto.
¿Eh?
Porque, escúchame, mira, vamos a hablar. Lo primero que voy a decir, Nieves, por favor, a los padres,
venga.
Por favor, jugar es aprender, jugar es descubrir. O sea, cuidado porque hay mucha gente que tiene, pues eso, dice, pero ¿cómo jugar? Sí, vamos a hablar del juego dramático y de cómo en el juego dramático descubres tu cuerpo, descubres tus emociones, tu sensibilidad. Y cuidado, lo más importante, ¿cómo te comunicas tú? Vamos a ver, tú no hablas, tú comunicas, Nieves. Y eso...
Ay, qué bonito es eso, es que me encanta.
Claro, hay mucha gente que habla. Ayer en el Parlamento, antes de ayer... Escuché casi todo y llegó un momento que dije, estoy hasta la coronilla de tantas palabras. Ahora bien, comunicar, saber cómo llegas al otro, porque al final comunicar es salir de ti al encuentro de otras personas. ¿Y esto qué tiene que ver con el teatro?
Todo.
Yo siempre digo, el juego dramático, en el juego dramático no hacen falta espectadores, en el teatro sí, pero ambos nos une el conflicto. Jugar es la actividad, Nieves, más importante que los niños realizan desde que nacen. A través del juego conocen el mundo que les rodean, aprenden a comunicarse y relacionarse con los demás y se reconocen, y es lo que decíamos antes con Merche, como personas únicas, irrepetibles. Todo tiene que ver lo que estamos hablando hoy. El juego es una experiencia de libertad, de entrega y de transformación, también de creatividad. Muchas personas suelen tener una idea distorsionada del juego. No consideran el juego importante porque hay disfrute en el hecho de jugar. Oiga, vamos a quitarnos el sentimiento de culpa. No hay que sufrir tanto en la vida. Ya nos llega el sufrimiento. Hay que aprovechar esa fuente de placer que es el juego, Nieves, para aprender, para conocer y para conocerse. Para quitarse miedos y vergüenzas. Para romper, por ejemplo, la timidez. Y para encontrar el placer... Y repito, el placer de hablar. Hay veces que a los políticos yo les diría, cállense ya, no puede ser, no se masturbe tanto con las palabras, ¿no? La expresión oral es una parte fundamental del proceso de comunicación. Permite al ser humano darse a entender. Nieves, los niños cuando se están formando, a veces les falta expresión y les tenemos que ayudar jugando a comunicarse. ¿Qué quieres contarme? Porque a veces tienen una idea... Pero el medio, que es la palabra, el vocabulario, es lo que falla. Y eso en la infancia, y yo diría también en la adolescencia, es fundamental. De tal forma que la palabra es el descubrimiento de ti a través de la palabra del mundo. Las palabras tienen colores, sabores, perfumes, sensorialidad. Juguemos con las palabras. Se lo digo a los profesores, pero se lo digo también en la familia. De verdad, en una maquinita no va a aprender un niño o una niña a expresarse. Se va a entretener. Un niño se tiene que ensuciar, que aburrir. Qué bonito es una tarde. Estoy aburrido, papá. Vamos a jugar.
Venga, ¿entiendes? Tú ponte a jugar ahí solito.
Claro,
sí.
Descubramos nuestro idioma en un país que tiene un problema, que lo tenemos. Con el idioma, que parece que estamos... El idioma sirve para comunicarse, no para pelearse. Hagamos que nuestros niños sean más grandes como personas. Estamos rodeados de tecnología. Detrás de ti tienes una pantalla de LED gigante. Si cada ser humano pequeño o mediano... De verdad, todo esto no le sirve para ensanchar territorios de creatividad. Estamos perdidos. Me callo ya porque me enrollo mucho.
No, pero está muy bonito.
Y tú eres
mira...
una maestra de comunicar y sabes de lo que hablamos.
No te quites esto que estaba muy bonito. Ha venido la directora de la Facultad de Artes Escénicas dentro de esta universidad TAI, donde estamos hoy en el stand. Es portavoz también de la institución. Tiene un nombre tan bonito, Atenea. Se llama Atenea.
Tenía que dedicarse al teatro.
Bueno, ella es actriz, así que Atenea, bienvenida de nuevo.
Gracias, Nieves.
Esto que está diciendo Juan Carlos, qué importante es, porque los alumnos también tienen que aprender a jugar.
Es fundamental y además lo ponemos en práctica en las universidades, que creo que es algo que ha cambiado mucho a cómo se aprendía antes. Ahora todo va por proyectos. Entonces, lo primero que tienes que hacer cuando tienes una idea creativa es contarla, comunicarla, como tú decías. Y eso se practica, se mejora y se aprende. Y los métodos que había antes de enseñanza, de yo me siento en clase, tomo apuntes y solo habla y habla el profesor, son obsoletos, no sirven para nada. Y sin embargo, ahora lo que se está buscando es eso, tú, el pitchear, ¿no? Que se ha escogido esa palabra americana, pero funciona el vender un proyecto de una serie, de una película, de una obra de teatro, de lo que te apetezca hacer. Primero tienes que contarlo, convencer con la palabra, con la pasión, y que sea un vehículo, como tú has dicho, de
conexión. Y ese niño y esa niña un día muy temprano va a tener que salir a buscarse trabajo.
Eso es.
Y es fundamental que se sepa expresar qué quiero contar. Lo de los currículums, ya no. Déjeme que yo le cuente mi vida, ¿no? Y una cosa que yo les digo a la gente, a los políticos también, sobre todo a los municipales, oiga, que el niño o la niña no se suba al escenario a hacer teatro de forma convencional donde hay un público, el niño ya es actor o actriz, se aprende de memoria los textos. No, eso ya llegará. En esa primera parte es descubrirse la de posibilidades que tenemos como seres humanos, como esponjas que nos estamos haciendo y absorbiéndolo todo.
Pues mira, vamos a conectar con algunas de estas esponjas que a lo mejor hoy están buscando caminos. Rosa, ¿dónde te encuentras? A ver, ¿con quién?
Pues estoy a los pies del stand de la Universidad Politécnica de Madrid y estaba escuchando a Juan Carlos decir esto del escenario. Pues, ¿os imagináis la posibilidad de tener uno de esos escenarios de teatro en 3D y poder simular todo el atrezzo, dónde lo vas a poner? Pues eso es posible gracias a un aparatito que se llama láser escáner, que esta mañana lo han estado utilizando aquí en esta Universidad Politécnica y que ahora mismo Jorge Gaspar, que es ingeniero y profesor titular de la Politécnica, me va a explicar en qué consiste. Buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es eso del láser escáner?
Bueno, el láser escáner es un dispositivo que te permite medir distancias y detectar puntos haciendo un barrido completo del área que estás inspeccionando, ¿no? Entonces, tú lanzas ese láser y automáticamente registras una nube de puntos geolocalizados en el espacio que estás documentando.
¿Y esto en el día a día qué aplicaciones puede tener? ¿Para qué se puede utilizar?
Eso se puede utilizar para tener un modelo tridimensional de un edificio, una instalación industrial completa que te sirva pues para muchas cosas. Para documentar un edificio antiguo, hacer un seguimiento de su estado de conservación. En una obra civil, no solo durante el periodo de construcción, sino cuando ya está construida, para hacer el mantenimiento a lo largo del tiempo. Si hay un terremoto, un deslizamiento, para ver cuáles son las zonas de la superficie de la Tierra que se han visto afectadas, para multitud de cosas del día a día. Y todo eso se puede llevar a un mapa digital y a través de Internet verlo desde tu casa.
Por ejemplo, yo decía esto del teatro o tu propia casa, la puedes simular en 3D y que quiero hacer una mudanza, veo qué muebles me puedo llevar y cuáles los llevo al anticuario, ¿no?
Efectivamente, eso es perfecto para hacer un inventario de cualquier edificio o cualquier, por ejemplo, un teatro, para tener una habitación perfecta. Pues esta luminaria, ¿funciona o funciona? ¿Cuándo caduca determinado producto? ¿Cuál es su estado de mantenimiento y conservación?
Podré ver también un mapa, por ejemplo, de Madrid en tres dimensiones.
Sí, bueno, de hecho se está haciendo en Madrid en muchos sitios. Hay muchos proyectos en donde está levantando pues el aeropuerto de Barajas, por ejemplo. Y sabes exactamente dónde está cada elemento y si se transporta de un lugar a otro, también lo puedes actualizar en tiempo real. Entonces, bueno, digamos que eso es el futuro que está... aquí.
Bueno, pues Jorge Gaspar, muchas gracias.
Gracias Rosa de Lima, gracias a Jorge Gaspar. Queremos ponerle música a esta tarde tan interesante y tan cultural, así que Mario Mora, venga, saca al pianista que llevas dentro y al músico. A ver, ¿qué nos cuentas? Venga, a ver. Ahora.
Abrir el aula de música dentro de este aula, ¿no? Porque... yo, seguro que todos tenéis recuerdos de vuestra clase de música en el colegio, en el instituto.
Sí, sí.
Algunos serán mejores, otros serán peores.
Sí.
Pero la música, que es tan necesaria incluso para llegar a estos grados de interpretación musical, para estos grados de composición, ¿no? Es tan importante. Es de las asignaturas que más varía con cada una de las leyes educativas que sale. O sea, cada ley o se la carga o la refuerza. Y está pasando, ¿no? Y ahora estamos en un punto intermedio con esta LOMLOE que, bueno, pues en primero de la ESO sí es obligatoria, pero en el resto de cursos es optativa. Los profesores de música están que no saben qué hacer ya para realmente luchar por ello, ¿no? Pero hay un elemento en la clase de música que yo creo que todo el mundo recuerda hoy en día, que es esa flauta de pico.
Sí.
Esa flauta de madera.
Y un vecino que dices, no se callará el niño, ¿qué bien está aprendiendo?
Sí, esa flauta que tanto nos han roto los oídos muchas veces, ¿no? Yo creo que la asignatura de música se puede dar muy bien,
sí,
y muy
totalmente
mal.
Totalmente de acuerdo.
Muy bien y muy mal. Depende mucho, por supuesto, del conocimiento pedagógico del profesor, del conocimiento musical, pero también del amor por la música que se tenga, ¿no? Porque yo me he encontrado a muchos profesores que llega un chaval de 13, 14 años a darle música en el instituto y se pone a hacer teoría de la música, ¿no? Y se pone
a ver, que quiere aquí Atenea, claro. Pide la palabra.
No, solo decir que la única clave para el arte es aprender haciendo arte. No tiene sentido teorizar.
Mira, hay precisamente una de las cosas que quería comentar. Hay algunos colegios que están empezando a darle un giro a esto. Yo conozco ya varios ejemplos que están un poco importando lo que es el sistema americano de la música. Y es que todos los niños, a una edad concreta, tienen que elegir un instrumento.
Esto es lo que veo fundamental.
Distinto a esa flauta que todos conocemos. Pero estamos hablando de elegir un violín, elegir un violonchelo. Conozco casos concretos, además de gente cercana a mí que trabaja en estos proyectos, y los niños cambian totalmente su concepto. Hasta el punto de que durante la primera parte del curso, pues trabajan a aprender a tocar ese instrumento, y en mitad del curso todos los niños se juntan y hacen un proyecto de semiópera, teatro, fin de curso, en el que cada uno toma un papel, pues uno actúa, otro canta, otro toca en la orquesta, otro hace el decorado, otro hace los guiones de lo que van a hacer, adaptan toda la música, y esto se está empezando a hacer.
Bueno, esto ya se hace en TAI, ¿no?
Las universidades lo que heredan es este tipo de alumno que, claro, primero tiene unas soft skills mucho más desarrolladas, es un alumno más empático, que sabe trabajar en equipo, que sabe comunicar mucho mejor, que sabe transmutar sus sentimientos en arte, y hace también una sociedad mucho más tolerante y capaz de valorar el arte, porque incluso esos estudiantes que no van a acabar siendo intérpretes de ese instrumento que aprendieron, cuando luego lo ven, son capaces de distinguirlo, lo valoran, escuchan la banda sonora de una película, sí, y saben lo que está pasando.
Se sensibilizan mucho.
Exactamente.
No ven raro ir al auditorio, ver un concierto.
Eso es.
Y esto tenemos un problema, ¿no? Porque, claro, en el sistema público es muy difícil llevar esto a cabo, porque, claro, el colegio necesita un banco de instrumentos enorme, y son los colegios privados los que se están adelantando un poquito con este tipo de sistemas, porque pueden invertir mucho dinero en este tipo de instrumentos y demás. Pero yo animaría, y sé que es muy difícil, ¿no? Pero a los colegios, igual que hay un gimnasio lleno de cosas, ¿no? Igual que hay un gimnasio lleno de balones, de canastas, de porterías, ¿por qué no tener una aula de música llena de instrumentos?
Estás diciendo algo, de verdad. Por favor, quienes nos escuchen, quienes tengan al lado a un político, le tienen que convencer que todo el dinero que se invierta en la preparación, en la educación artística, científica de nuestras niñas y niños, es el mejor dinero invertido.
Totalmente de acuerdo.
No solo en música, en teatro, sí, en hacer cine en Francia. Exacto. El sistema educativo obliga a que vean cine y hagan cine. Y son gente que luego son unos críticos, van, valoran y saben ver la narrativa audiovisual o el tamaño,
fíjate,
de un plano,
lo que estás diciendo,
el valor.
Tenea. Hacemos público. O sea, luego la gente... ¿Tú sabes lo que es que una niña o un niño le lleven a la Compañía Nacional de Teatro Clásico y diga, Dios mío, ¿qué van a decirlo en verso? No, tiene que ser una fuente de placer. Una cosa fundamental, profesores y profesoras que amen su trabajo. Sí. Es muy difícil la educación, ¿eh? Enseñar, Nieves, es lo más difícil, porque a veces caes, tienes el riesgo de decir, ¿pero esto sirve para algo? Claro que sirve. Por cada 10 personas que a lo mejor no te van a seguir, hay una que dice, yo sí, amigo, eso ya te cambia todo.
Déjame decir que, claro, parece que es la culpa de los profesores cuando no tienen pasión, pero hay un sistema encima también que a veces oprime mucho al profesor, que tiene que hacer 27 millones de documentos.
Totalmente.
Ahora
de
los profesores tenemos que hacer un curso de digitalización obligatorio, a pesar de que, o sea, y de repente cada vez es más papel, más trabajo, más horas, y poca gente se preocupa por la calidad educativa. O sea, esto
y
es una
al
cosa
profesor
que...
hay que respetarle, cuidado, sí, en nuestro sistema... A veces público y privado, sí, el niño siempre tiene razón y no siempre tiene razón.
Eso,
no hay que tener miedo.
Es. Ahí estamos de acuerdo,
claro,
también,
totalmente,
¿no, Atenea?
Pero hay algo mágico que pasa cuando vas a clase, porque ese momento burocrático lo tienes antes de entrar, pero cuando luego ya entras, sí, hay una alquimia que si tienes enamorados y enamoradas a los estudiantes, sí, se conecta y no hay nada mejor que enseñar arte porque produce mucha felicidad.
Estoy totalmente de acuerdo. Hemos hablado de la música, hemos hablado del teatro. Nos falta la pintura. Demos tres claves, Marta Zúñiga, de invítanos a...
Me he quedado con la frase que ha dicho Atenea de hay que aprender arte haciendo arte. Y yo voy a hablar de una persona que ha aprendido a hacer arte, haciendo arte y viendo arte, y es Soledad Fernández.
¡Wow! ¡Qué pintora!
La pintora Soledad Fernández, que va a inaugurar una nueva
pintora exposición
en Casa de Vacas, en el Parque del Retiro. Desde el 30 de marzo vamos a poder verla. Admirar la obra de esta pintora realista titulada La pintura, una realidad.
Está compuesta por 50 y tantas obras, entre dibujos, óleos, pasteles, figura, que es lo que más se me conoce a mí, o fragmentos de cuerpos, como son las manos.
Esta pintora madrileña, que está afincada en Collado Villalba, se formó en el taller del pintor de la Escuela Sevillana, José Gutiérrez Valle. Es, por tanto, una pintora de taller y uno de los referentes actuales más admirados dentro del realismo. Ha expuesto en muchas ciudades europeas, también en Estados Unidos. De hecho, en 1987 se le concedió el primer premio de pintura extranjera en Venecia. Bueno, pues una de las piezas clave que vamos a encontrar en esta exposición es un homenaje a Van der Weyden, donde los modelos que aparecen son personas del entorno más cercano a de la pintora.
Yo le he dado, pues, mi forma de ver, lo he trasladado a esta época y a mi circunstancia de pintora realista. Y lo que sí que he cambiado, el dolor divino por el dolor humano.
Esta pintora está considerada por la crítica como una de las mejores pintoras realistas del momento. Uno de sus temas favoritos es el cuerpo humano, siempre cubierto de telas o de papel de periódico. Eso le otorga al cuerpo humano, sobre todo a las mujeres, porque es lo que más pinta, bueno, pues magia y misterio. Pues en la pintura, una realidad, esta magnífica exposición de Soledad Fernández la vamos a poder ver en Casa de Vacas, en el Parque del Retiro, a partir del día 30.
Pues no nos lo vamos a perder. Nos interesa todo, Atenea.
Muchísimo. Además, es que Casa de Vacas es un espacio que promociona a artistas consagrados, pero al mismo tiempo lleva también todo lo joven que está pasando. Tenemos un convenio con ellos y nuestros estudiantes van a ir a hacer sus muestras de final de curso, de cuarto de grado, de máster de teatro musical. Los de música hacen conciertos y nos ofrecen el espacio de forma gratuita, lo cual honra tanto a Casa de Vacas como a Lola Chamero, que es su directora y a la que estamos muy agradecidos, porque presenta en mitad de ese programa pues gente emergente que se muere de ganas de que les vean, y si no fuera allí no les verían, y al mismo tiempo artistas consagrados.
Nos queda el cine, aunque luego quieres aportar algo más, Mario, pero del cine Atenea nos tiene que contar que está a punto ya el Campeones 2.
Campeonex se va a llamar. Campeonex. Es Campeones 2, pero se va a llamar con X. Estrenamos en agosto.
La película tan premiada, la de Campeones, sí, de sí, Javier Fesser. Y esta señora que ahora también, cuéntanos en qué fase estamos.
Pues yo he coescrito el guión, he tenido la suerte de coescribirlo junto a Javier Fesser. En la primera película fui la actriz, una de las actrices protagonistas, junto a Javier Gutiérrez, que era mi pareja en la película. Y en este caso he escrito, él había visto obras de teatro que yo había estrenado y me dijo, tienes un punto para la comedia que te quiero aquí conmigo en el guión. Y nos ha costado un año y medio escribir la peli, se rodó agosto, septiembre, octubre del año pasado, está en postproducción y estrenamos este verano.
¡Wow! ¡Qué bonito, maravilla! Además, la película más
director.
Premiada.
Escúchame, desde que vi Camino, dije, aquí hay alguien, un director que cuenta de otra forma, ¿no? Y luego ya, bueno, o sea que Campeonex, terminado en X.
En X.
Ha hecho héroes a niños que a lo mejor no habían tenido una salida de esa manera tan protagonista. Y fue maravilloso, delicioso. Yo creo que los adjetivos se quedan pequeños, ¿no?
Creo que tuvo mucha fe porque cuando ese proyecto como guión llegó a determinadas cadenas de televisión y productoras, la gente decía, nadie va a ir al cine a ver una película de personas con discapacidad y creo que muchos de estos ejecutivos de grandes cadenas...
Se habrán comido sus palabras. ¿No? También a los Beatles les dijeron, quizá deberíais dedicaros a otra cosa, ¿no? Esto sí, lo sabéis bien, ¿no? Que hay gente que, en fin... Quiere cortarte las alas, pero yo creo que es imposible.
Hay que perseverar en el talento que tiene uno, en las ganas que tiene uno de hacer las cosas, y hay que tener determinación. La determinación es fundamental para que uno, aparte del trabajo que tiene que hacer, lo luche por ello. Que al final, las artes, si no tienen determinación, si no tienen talento, por supuesto, y si no tienen ganas de hacer las cosas bien, son imposibles.
Claro.
Y apoyo, que lo hemos comentado antes, es muy importante que tengas gente cerca, positiva, que crea en ti. Porque como estés con el típico detrás de, es muy difícil, no lo vas a conseguir, estás hundido.
Uy, esto sí, a lo mejor algún familiar que diga, uy, pero es imposible. Ahí solo llegan los que tienen un familiar o un dedo. Y bueno, aquí tengo ejemplos de personas que habéis llegado muy lejos y no había el dedo, en fin, el
por
dígito
eso,
detrás.
Los padres que nos escuchen, por favor, que de repente se tomen un poquito en serio y decir, vamos a ver, que dedicarse al arte en sus múltiples disciplinas no es sinónimo de nada malo. Porque yo recuerdo, siempre he contado, y que te diga Nieves, el día que yo dije en casa que dejaba el Banco de España y que me dedicaba al teatro, la que allí se armó todavía se recuerda en el pueblo.
algo parecido.
Sí, ¿sabes de lo que hablamos?
Ingeniera agrónoma, imagínate.
Bueno.
Ahí en una bodega de vino tinto y de repente escribiendo Campeones. O sea, que te entiendo, sí, totalmente. Pero no es verdad, como hemos dicho. No. Hay momentos en los que eso cambia y hay que creer en las personas, porque si no...
Bueno, vamos con la voz de los más inexpertos, de los que buscan su camino. Rosa, contigo vamos a ponerle ya el punto y final a este programa.
Rosa, si lo hacemos mirando al cielo... Porque estoy con Antonio Hervás, él es de Humiles UAV, y es que parece ser que los drones va a ser una de las profesiones del futuro.
Muy buenas, lo primero, encantado de estar con vosotros, encantados también de estar aquí en esta feria, en Aula, en IFEMA, y poder traer lo que es nuestro día a día, el mundo del dron, que cada vez emplea a más personas de diferentes perfiles, y poder explicárselo a los chavales, no solamente a los chavales, a los padres y a colegios que también están viniendo para informarse y básicamente también pedirnos que vayamos y les enseñemos un poco más a los chavales de cómo funciona el mundo del dron.
Lo de Aula es un aperitivo porque también tenéis un aeródromo donde realmente hacéis todas esas prácticas, ¿verdad?
Efectivamente, se trata de algo bastante novedoso. El dron per se lleva unos años, pero cada vez se están encontrando más aplicaciones. Efectivamente, en las instalaciones no solamente tenemos un aula donde pueden venir y donde vienen de hecho a formarse con nuestros instructores, sino que también tenemos un aeródromo propio donde vienen los alumnos y experimentan con drones de verdad, diferentes tipos de drones para las diferentes salidas profesionales que van a poder encontrar en un mercado que cada vez tiene más auge y que mueve cada vez más dinero.
y en el que el paro imagino que será cero, porque es algo muy novedoso.
Es muy novedoso, tampoco te puedo garantizar que sea cero, pero lo que sí que te puedo garantizar es que por nuestra parte tenemos un compromiso en UMass University de básicamente quedarnos con un 20% de cada una de las promociones que salen de alumnos, y ahora en la actualidad estamos llegando al 50%, es decir, tenemos tal demanda interna que podemos absorber a gran parte de los estudiantes que vienen a formarse aquí. Aparte, por supuesto, que cuando salen al mundo laboral, no solamente como pilotos de drones per se, sino que como un complemento, una herramienta de trabajo, por ejemplo, en multitud de ingenierías, que cada vez se utiliza más.
Pues gracias, Rosa de Lima, gracias también a este caballero que es profesor de pilotos de drones. Aquí uno puede encontrar de todo. Os pido una frase final que anime a todos.
Un niño que no juega es una señal de alerta. Jueguen con sus niños, diviértanse.
Sí, señor Mario.
Que estudien lo que quieran y no lo que a veces les impongan. Que busquen ellos realmente lo que quieren estudiar y tengan ese talento también para hacerlo.
Muy bien, Marta.
A ver. Que el futuro está en sus manos y que el futuro ya es el presente.
Y terminamos con Atenea Mata, que nos ha traído hasta aquí, la directora de la Facultad de Artes Escénicas, portavoz de la institución TAI. ¿Qué nos dices?
Que cada persona que nos está escuchando es especial y que no dejen que nadie les diga lo contrario.
Gracias, porque aquí, desde luego, el que esté perdido va a encontrar un camino. Nada más, queridos amigos, mañana volveremos a estar aquí intentando que los jóvenes encuentren su futuro. Nosotros ya hemos llegado al final, a nuestra meta, pero volveremos a las 4 de la tarde de mañana. Gracias, amigos, disfruten. Nada más, adiós.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.